Continuamos con el tema donde que eran los organismos internacionales, en donde estaba refiriéndome yo con respecto a que en diversas naciones se han creado estos organismos. Con el ánimo de establecer la cooperación internacional, la Comunidad de Naciones ha creado organismos especializados permanentes que promueven convenios multilaterales que brindan a los países asociados beneficios de distinta índole, que por sí solos no podrían obtener, ya sea por falta de recursos económicos, tecnológicos, legales, entre otros. Los orígenes de estos organismos internacionales los encontramos en el año de 1887, cuando los Estados-nación se reúnen con el objeto de garantizar y estandarizar el sistema de pesas y medidas. A partir de este momento podemos afirmar que los Estados-nación se reúnen y se ponen de acuerdo cuando existe un interés en común. Existen diferentes tipos de organismos internacionales, como son el Organismo Internacional de Carácter Económico, que viene siendo la conocida por la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Otro organismo internacional de carácter político, por decir un ejemplo, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y otra, Organización de Liberación Palestina, la OLP. Un organismo internacional de carácter social, tenemos como ejemplo lo que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, lo que es conocida como la UNESCO. Otra es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y la Organización Mundial de la Salud, pues que en estos tiempos está muy de moda, que es la OMC, la OMS. Los organismos internacionales han sido pieza fundamental para mantener el orden en el sistema internacional. En los últimos tiempos hemos observado un desconcierto internacional en lo político, debido a los ataques por parte de grupos terroristas quienes han amenazado la paz y han creado desconcierto internacional. Sobre los otros temas que les había enumerado en la grabación anterior, pues prácticamente más que participantes, pues son problemas de carácter tanto nacional, que a su vez repercuten en lo internacional, y que pues prácticamente más que hacer parte del tratado internacional, pues es una problemática. Por eso no vamos a entrar al estudio de estos, que eran los que eran guerrillas, narcotráfico, y los individuos como tales, pues prácticamente es el hecho de que cada persona tiene una manera de pensar distinta, y pues obviamente desde su punto de visión o de su punto de llevar a cabo una participación en el ámbito internacional, ya sea teniendo una empresa privada, siendo actor político, pues lo que se le conoce como este actor de individuo, pues es eso, que desde su ámbito de competencia, pues altera o no, o en mucho o en poco, lo que pues se lleva a cabo entre los tratados internacionales entre un país y otro. Vamos a ver otro siguiente subtema que es México y su participación en el sistema internacional. El interés de México por participar en el sistema internacional se refleja en los principios y objetivos de su política exterior. Esto último lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo. De cada presidente de la República, los principios se encuentran en la fracción novena del artículo 89 constitucional, que menciona que el Poder Ejecutivo debe de observar los siguientes principios. Dos puntos he seguido: la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Todo esto nos refiere, pues, que es dentro de la Constitución, en su artículo 89, es una de las obligaciones del presidente hacia con la política exterior. México, desde su formación como Estado-nación en 1824, ha participado en el sistema internacional De sus orígenes podemos destacar el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde sus representantes por la búsqueda del reconocimiento como Estado independiente y soberano por parte de las grandes potencias. De 1824 a 1850, México sufrió varias invasiones, primero por parte de España que pretendía continuar con la colonia en el año de 1829. Posteriormente, la Guerra de los Pasteles con Francia en 1839. Y en este periodo, el último fue en 1845, la invasión de Estados Unidos. En 1862, México nuevamente sufre de los ataques de las potencias mundiales y esta vez fue la invasión francesa. Esto debido a que el presidente Juárez deja de pagar la deuda a España, Inglaterra y Francia. Los representantes de cada uno de los países llegaron al puerto de Veracruz y firman el Tratado de la Soledad. España e Inglaterra quedaron de acuerdo, pero Francia inicia la invasión en ese año. Y en 1864 llega Maximiliano a ser emperador de México, culminando su mandato en 1867 con la formación de una nueva república, a la que Juárez llamó República Restaurada. Durante el Porfiriato, la participación de México en el sistema internacional fue gracias a los cambios en la política y en la economía, sin dejar a un lado la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Durante este periodo se negoció las deudas con Estados Unidos y se resolvió el problema fronterizo con Guatemala, quien deseaba que Chiapas se anexara a sus territorios. La época de la Revolución Mexicana trajo consigo graves problemas para las relaciones internacionales de México debido a la forma mediante la cual llegan los gobiernos de Huerta, Carranza y Obregón, ya que convierten en gobiernos de facto en ese entonces. Y el periodo postrevolucionario es de una gran actividad en el sistema internacional, ya que Isidoro Fabela, secretario de Relaciones Exteriores, tiene la misión de conseguir el reconocimiento del gobierno mexicano por parte de los países de América y Europa. En un momento dado, la participación de México en el sistema internacional de 1930 a 1970 fue más abundante con los tratados que se dieron a partir de las décadas de los 30 a los 70, como son la firma de un tratado de buena vecindad con Estados Unidos, principios de doctrina Estrada. El presidente Lázaro Cárdenas se opone a la invasión de Italia a Etiopía, participación de México en la Segunda Guerra Mundial con el Batallón 201, firma de la Carta de las Naciones Unidas, firma de acuerdo con Estados Unidos para resolver el problema de los braceros en 1954. En 1964, Estados Unidos regresa el territorio del Chamizal a México. Organización del Tratado de Tlatelolco en 1967 con la participación de 21 países latinoamericanos. Y la participación de México en el sistema internacional de 1970 a 1988 tenemos que en este caso el presidente Luis Echeverría presenta ante la ONU la idea de formular una Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados en 1972. El presidente José López Portillo propone en la ONU un Plan Mundial de Energía en el año de 1979. México y Venezuela firman el Acuerdo de San José en 1980. En el 81, México organiza la Cumbre Internacional Norte-Sur en Cancún. En el 82, México firma con el Fondo Monetario Internacional la Carta de Intención y un programa de ajustes, y entre otros convenios que se llevaron a cabo. En los últimos 30 años, pues el principal, en este caso, fue el llevado con el presidente Carlos Salinas de Gortari, quien inicia una serie de acciones como reformas políticas y económicas internas, y en este caso, la apertura diplomática que tendría como resultado la firma de los tratados comerciales, políticos y sociales con países de América del Norte, Centroamérica, Latinoamérica, Europa y Asia. Y en este caso, pues, con Estados Unidos y Canadá, lo que se le conocía como el TLCAN, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que ahorita se le cambió de nombre, pero pues prácticamente sigue siendo el mismo tratado. Ahora creo que ya nada más sería Tratado de Libre Comercio, como TLC se le nombra actualmente. Durante esta década de los 90 y años anteriores, México había demostrado un interés político en América Latina, convirtiéndose en un estado hegemónico. Sin embargo, se cumple la teoría de la hegemonía que nos dice que cuando existe un vacío de poder, siempre hay alguien que ocupe ese lugar. Esto sucedió en el caso de México, ya que al cambiar sus intereses políticos, llegó otro país a ocupar este espacio. Brasil aprovecha esta situación en América Latina y se convierte en un fuerte competidor para México. En forma general, los resultados de la política exterior promovida por Vicente Fox no tuvo los frutos deseados, ya que su carta fuerte era la ley emigrante con Estados Unidos, la cual no se logró, y la cantidad de problemas políticos que enfrentó con países latinoamericanos y del Caribe llegó a considerarse como una crisis política exterior de México con respecto a América Latina, que pues prácticamente fue la situación de que por ahí no sé si alguno de ustedes haya recordado o le tocó ver la noticia cuando hubo una cumbre en México y que Fox fue grabado por en aquel entonces Fidel Castro, presidente de Cuba, en donde Fox le comentaba que como no quería tener problemas con otros países, y pues en sí, pues más con Estados Unidos, que le comentó que llegara a comer y que se fuera, ¿no? Prácticamente que nada más se hiciera acto de presencia y pero que no se quedara por ahí rondando. Y eso fue pues noticia internacional en esa situación, porque pues nunca se le ocurrió a Vicente Fox que Fidel Castro estuviera grabando, y la grabación pues fue difundida a nivel internacional. Ahora sí que el típico de comes y te vas. Ahí lo pueden checar en YouTube. Bueno, continuamos con el siguiente subtema, que es los objetivos de la política exterior. Para poder alcanzar los objetivos de la política exterior planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario contar con instrumentos adecuados. Podemos mencionar instrumentos diplomáticos, comerciales o políticos, dependiendo de las características de la política interna y de lo que se vive en el sistema internacional actual. La formulación de los objetivos de la política exterior han sido establecidos de acuerdo a los intereses de los grupos de élite que se encuentran en el poder, para lo cual el autor Garzón indica que durante el periodo de 1984 a 2009, los presidentes han sido responsables de establecer los objetivos en materia de política exterior, donde con ello el cuerpo de la cartografía, a partir de parámetros precisos de actuación, quedan de carácter personal a su desempeño en la materia. De esta manera, percibimos que el Poder Ejecutivo formula los objetivos de la política exterior sin considerar ningún otro grupo de interés político, como serían los diputados, la opinión pública, los partidos políticos, los empresarios. En este caso, lo que viene siendo el considerar una política exterior simplemente por el hecho de que sean los actores que negocian directamente con esos tratados, no quiere decir que están solos y que detrás hay obviamente todo lo que es la sociedad y los grupos, como lo vimos de las ONGs en este caso de estos grupos internacionales, en donde pues obviamente tienen que tomar en cuenta las opiniones para formular convenios que efectivamente después no vayan a ser contrapuestos con las diferentes leyes en México. Lo que viene siendo lo que les mencionaba del estudio de Garzón otorga una clasificación teórica de cómo los objetivos de la política exterior en México establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo son establecidos por cada uno de los presidentes en turno, sin considerar los intereses político-social de los diferentes actores que componen este sistema político. A pesar de no contemplarse en la ley, es necesario que el gobierno considere los intereses políticos, económicos y sociales, los de los diversos grupos que componen el sistema político mexicano. Era pues lo que le estaba explicando ahorita, de que deben de tomarse en cuenta todas las opiniones de los diferentes grupos que forman parte de lo que son las ONGs y también grupos internacionales gubernamentales. Hasta aquí sería este subtema y ya nada más les encargo pues el resumen para mañana y que en este caso va a ser pues lo del trabajo oficial, que en un momento dado pues sería solamente el resumen en su cuaderno para que me lo puedan entregar el día de mañana más tardar. Pues prácticamente no es un tema extenso y pues espero que lo puedan. Cualquier duda que puedan haber tenido, me la hagan saber sin ningún problema. Me la pueden mandar por mensaje vía WhatsApp y estaremos contestándolas todas sus dudas en cuanto se pueda. Bueno, ahí estamos pendientes y vamos en caso de que tengan alguna duda de los diferentes grabaciones, igual háganmela saber para hacer y contestarlas los sábados mañana en presencial para contestar todas sus dudas. Muchas gracias.